En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Dan ganas de dejar la música, pero tenemos que hablar, claro que tenemos que hablar, porque nos está esperando en Sevilla su arzobispo, Monseñor Juan José Asenjo, con motivo de el inicio del curso, como se está produciendo en todas las diócesis españolas. Él ha querido dirigirse a los fieles de la diócesis hispalense, teniendo el contexto de lo que significa todo este gran desafío, no solo sanitario, también existencial, cultural, social, económico, que ha sido la pandemia del coronavirus, y enfocar desde ahí todo lo que es la tarea de presencia y de misión de la Iglesia en Sevilla, con una carta, digo, que se titula Nos apremia el amor de Cristo, una cita tomada de la segunda carta a los Corintios. Y ya está aquí con nosotros don Juan José Asenjo. Don Juan José, es un placer, muy buenas tardes.
Igualmente, José Luis, estoy muy contento de hablar contigo.
Y lo mismo le digo. Sí. Usted lleva en Sevilla desde 2009, 11 años.
11 años, voy camino de 12.
Exacto.
Se cumplirán 12 el 17 de enero, sí.
Y
si Dios quiere.
Y además, si Dios quiere, y parece que ya ha querido, usted va a ser nombrado hijo predilecto de Sevilla, le van a entregar ese nombramiento el próximo 23 de septiembre. Yo no lo tenía presente cuando pensé en esta entrevista, pero ahora me he enterado, y mi pregunta es, ¿qué sentimiento le produce esa decisión?
Pues mucha alegría y mucha gratitud a los sevillanos que me han propuesto y al ayuntamiento que ha accedido a concederme este honor, que para mí es pues muy grande, porque yo, después de estos años, llevo a Sevilla y a los sevillanos en el corazón, hasta el punto de que me voy a quedar en Sevilla a vivir una parte importante del año. El resto, pues me iré 3 meses entre Navidad, Pascua y el verano, me iré a Sigüenza, pero 9 meses voy a vivir en Sevilla.
Bueno, es que usted lleva ventaja, porque claro, es que vivir en Sevilla no es cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, pues sí, es una ciudad hermosísima, que me ha acogido con mucho cariño y a la que yo también pues correspondo con el mismo cariño y el mismo amor.
Dice usted en su carta que la caridad es algo así como el eje transversal que debe impregnar toda la acción de la Iglesia, es decir, que no es algo para algunos que están especializados, por así decir, en la caridad, y sí que tiene que haber instituciones en la Iglesia, y las hay, empezando por Cáritas, que se dedican a organizar esto bien, pero que en realidad la caridad nos urge a todos.
Pues sí, la Iglesia se fundamenta, los tres fundamentos, digamos, de la vida de la Iglesia son el anuncio de Jesucristo, la celebración de la fe y la diaconía de la caridad. Si falta alguno de estos elementos, pues no estamos ante la Iglesia soñada por Jesús, estamos ante una Iglesia imperfecta o incompleta. Por eso yo digo en la carta que en ninguna parroquia debería faltar la Caritas parroquial, que por cierto en Sevilla pues están funcionando muy bien, tanto la Caritas diocesana como las 240 Caritas parroquiales en esta coyuntura tan triste para Sevilla, para España y para el mundo como consecuencia de esta pandemia.
Pero además esta dimensión de la caridad se encuentra en su diócesis, como en otras, pero estamos hablando de Sevilla, no hace falta justificarlo. Iniciativas muy interesantes, por ejemplo, en todo el tema de la lucha contra el paro, la Fundación Cardenal Spínola, de la que aquí hemos hablado alguna vez, todo el tema de las migraciones, que allí en Andalucía pues tiene un aspecto muy singular. Es decir, que además de esa proa, podríamos decir, del barco que es Caritas, es que es toda la Iglesia, también todas las hermandades, las cofradías, los movimientos apostólicos, todos.
Pues sí, ciertamente yo he dicho alguna vez en estos últimos años, lo he dicho antes de la pandemia, es decir, como consecuencia de la crisis que se inicia en 2008 y bueno, pues no termina del todo en 2015-2016. Yo he dicho alguna vez que sin la ayuda de la Iglesia, el compromiso de la Iglesia, entendiendo por Iglesia las Cáritas diocesanas, las Cáritas parroquiales, el compromiso de los religiosos y religiosas, sobre todo en apostolados de frontera, en los barrios pobres, y sin la tarea y el compromiso ejemplar de las hermandades y cofradías, aquí probablemente entonces y también ahora podría haber habido un estallido social, porque miles y miles de sevillanos no habrían podido comer. No olvidemos que Sevilla tiene el tristísimo privilegio de tener 3 de los 5 barrios más pobres de España y 5 de los 15 barrios más pobres de la Unión Europea. Por eso, si nos surge el amor de Cristo para salir al paso, para salir al encuentro de estos hermanos que yacen en las cunetas de la vida social, víctimas de tantas heridas físicas, psíquicas y morales.
Y usted en esta carta pone el dedo en una llaga o llama la atención sobre una cuestión que a mí me parece muy de fondo y que afecta a toda la vida de la Iglesia, y dice que nuestro compromiso con los hermanos, aunque pueda salir de una manera natural, porque está en el corazón del hombre este movimiento hacia quien sufre, hacia quien está necesitado, no se sostendría mucho tiempo si no estuviéramos insertados en la vida trinitaria, en la vida de Dios, y por tanto en ese cuerpo suyo, en la historia, que es la Iglesia.
Pues sí, sin una vida interior profunda, sin la amistad y la intimidad con el Señor, sin la inserción en la vida trinitaria, los compromisos sociales y caritativos, lo mismo que los compromisos apostólicos, terminan agostándose por falta de raíces, porque solo los amigos de Dios, solo los santos han amado hasta el final.
Y en ese sentido, ¿usted recomienda refrescar, por ejemplo, lo que es todo el bagaje impresionante de la doctrina social de la Iglesia, más necesario y más vivo que nunca, en un momento en que todo el mundo parece tener su receta, pero hay mucho griterío, pero luego poca claridad?
Pues sí, yo pido que se incremente la formación de los voluntarios, de los técnicos, de Cáritas, de todos aquellos que de una forma u otra se dedican, se entregan a los demás, las diversas instituciones sociocaritativas, que se formen bien en la doctrina social de la Iglesia y en las bases sobrenaturales de su compromiso. Sin esto, pues nos quedamos un poco al descubierto. Yo creo que necesitamos formación como la que está impartiendo Cáritas en Sevilla.
Habla usted de la necesidad de cuidar los engranajes, diríamos las conexiones entre la acción caritativa y social y el resto de las acciones eclesiales, no sé, desde la catequesis, los medios de comunicación, la presencia educativa, cultural, el patrimonio artístico, que es también un instrumento de evangelización, evidentemente, es decir, que no separar lo que no puede estar separado.
Efectivamente, la diaconía de la caridad, el servicio a los pobres, debe ser un eje transversal que penetre y acompañe a todas las actividades de la Iglesia. Hoy más que nunca, en estos momentos tan duros, tan difíciles, de tanto sufrimiento para tanta gente, aquí en Sevilla más del 50% de los jóvenes no tienen trabajo y cerca del 40% de los adultos se han quedado sin trabajo, y probablemente lo más duro de la crisis está por llegar. Vamos a vivir un invierno, un otoño y un invierno muy duro para los pobres. Necesitamos que todas las instituciones de la Iglesia se impliquen en el servicio a los pobres. Esta mañana yo recordaba un hecho que yo he recordado muchas veces a los hermanos, a los miembros de las hermandades y a mis sacerdotes. Creo que es un hecho histórico. El día de la elección del Papa Francisco, después de que el secretario del cónclave pidiera al Papa si aceptaba, preguntara si aceptaba el ministerio petrino y qué nombre había adoptado, cuentan que se acercó el cardenal Humes, de origen brasileño o alemán, pero arzobispo de Sao Paulo, amigo del Papa, y a voz en grito le dijo: Jorge, no olvides a los pobres. Pues yo se lo digo también a los sevillanos, que no nos olvidemos de los pobres, que están ahí, que son los predilectos del Señor, que son la carne y la sangre del Señor. Aquí Mañara, Miguel Mañara, que fue un benemérito de la caridad en la época barroca, en el siglo XVII, fundó el Hospital de la Caridad, fundó la Hermandad de la Caridad también, pues pedía a los miembros de su hermandad que se acercaran a los pobres no desde la distancia, sino de la inmediatez, besando, curando y vendando sus llagas, descubriendo debajo de esos humildes harapos el rostro y la carne de Cristo. Pues eso es lo que yo predico también a los sevillanos que me quieran escuchar y a los que me quieran escuchar, los que me están escuchando a través de la cadena COPE en esta mañana.
Y siguiendo esa imagen tan evocadora de Mañara, quizás hay que estar prevenido, y usted lo advierte, frente a algunos riesgos. Habla de dos y solo le pido un puntazo de cada uno. Burocratización y mimetizarse con el ambiente. Es humano, es comprensible. ¿Por qué tenemos que estar pendientes de eso?
Bueno, pues sí, corremos el riesgo de mimetizarnos con otras instituciones sociales, con el afán pues de poder acceder a subvenciones, que si descubrimos demasiado palmariamente nuestras raíces religiosas, pues a lo mejor nos pueden negar esas subvenciones. Yo pido que no vayamos a la caza de subvenciones, porque además eso diluye el compromiso cristiano, el compromiso de la comunidad por atender a los pobres. Y luego pues está así el peligro de la secularización interna, de querernos parecer a otras instituciones semejantes, olvidando de la esencial entraña evangélica y cristiana de nuestro compromiso sociocaritativo.
Pues nos apremia el amor de Cristo, como decía el apóstol, y como ahora el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, pues también refleja, y él también apremia, y nos viene muy bien ese apremio. A los sevillanos en primer lugar, pero a todos nos sirve este reclamo. Don Juan José, como siempre, un placer, un fuerte abrazo y muchas felicidades por ese nombramiento de hijo predilecto de Sevilla del próximo día 23.
Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Un abrazo también para ti y para tu familia.
Muchísimas gracias.
Adiós. Adiós.